Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
Señoras y señores, muy buenas tardes. Les saludo a su amigo Yoyo Morejón para una nueva edición de Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Tenemos hoy a Mikey Vázquez en los controles, el veneno, Jaime Almiral como productor, y me acompaña en el estudio mi buen amigo y colega Joe Cardona.
Que por poco no te acompaño por la compañía esta adicional que tú tienes.
Bueno, aquí, imagínate, es lo que toca. Es lo que tocó por
este piquete, que tú tienes aquí, sí. Vaya.
Y hoy vamos a hablar mucho de béisbol, pero antes de entrar en materia, el Real Madrid, estamos pendientes del resultado del Real Madrid, que jugaba hoy en la Champions contra el Manchester City, en un partido en el que tiene 7 bajas por lesión y además Kylian Mbappé en dudas. No está al 100%, incluso no se sabía si iba a ser de la partida o iba a salir del banquillo. El entrenador Xavi Alonso no tenía en cuenta a Eder Militao, David Alaba, Fernán Mendy, Dani Carvajal, Huijsen, Camavinga y Trent Alexander-Arnold. El Madrid aparece ahora mismo en el cuarto lugar de la tabla con 12 puntos, empatado con otros 4 equipos. Y lo importante aquí es quedar entre los 8 primeros, porque eso le daría el pase directo a los octavos de final. No tendría que ir a un partido de muerte súbita en los 16avos de final. El Barcelona ganó ayer 2-1 al Eintracht Frankfurt de Alemania y llegó a 10 puntos. Está obligado a ganar los 2 partidos restantes si quiere entrar entre los 8 primeros. Sus 2 partidos restantes, el Slavia de Praga y el Copenhague.
Pueden ganar los 2, sí.
Deben ser, los partidos hay que ganarlos en el terreno. Eso es lo que tenemos del fútbol. Y antes de entrar en el béisbol también, ayer hablábamos que Shohei Ohtani había sido seleccionado por la agencia Associated Press como el deportista masculino del año 2025. Hoy se anunció la ganadora en la rama femenina y fue la jugadora de la WNBA, Aya Wilson, que fue la MVP de la temporada. Es la segunda jugadora consecutiva de baloncesto que gana el premio. El año pasado lo ganó Caitlin Clark. Y además la quinta jugadora que ha recibido el premio desde que se estableció el galardón.
Chicos, un tema sensible en esta época que vivimos, pero hay algo del baloncesto femenino. A mí veo el tenis femenino, pero el baloncesto es un bajón tan grande en términos de calidad. Lo que tú ves el juego masculino y después vas a ver un juego, es muy difícil para mí.
Sí, y hay una gran polémica porque las muchachas de la WNBA están exigiendo salarios iguales a la NBA, pero esto es una cuestión comercial. ¿Quién vende más?
Puramente comercial.
¿Quién llena estadios? Porque, por ejemplo, en la WNBA apareció el fenómeno este de Caitlin Clark, que de buenas a primera era como la Taylor Swift de la WNBA, y la gente iba a verla.
Levantó la liga, todo, sí.
Levantó la liga. Pero solamente los partidos donde está Caitlin Clark es que...
¿Hay algún deporte femenino que tú... El soccer femenino también lo puedo ver. ¿Hay algún deporte así como yo con el basquetbol femenino que no puede, que no puede?
Bueno, sí, es verdad. Es que, a ver, no somos iguales los hombres y las mujeres.
No.
La fortaleza física, la agilidad, la destreza. Ahora, en el soccer femenino, lo que me gusta es que esas mujeres se dan... Hasta con la vela del cake, sí. Y no se quejan, se levantan, sí, y siguen. Sí. No es la pantalla de los varones que se tiran. Y, es decir,
no es el equipo argentino, es lo que estás diciendo. Eso es lo
no,
que estás
no es
diciendo.
El equipo, de no es el fútbol en sentido general masculino. Y ahora sí, vamos a lo que vinimos.
Al golf.
A la pelota. Suena la musiquita. ayer hablábamos que Sir Harold Chapman iba a jugar o tiene intenciones de jugar en el Clásico Mundial de Béisbol con el equipo británico.
¿Cómo tú dijiste, Sir?
Sir Harold Chapman. Sí, 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 claro, ya.
Ya es él y Elton John.
Sí,
Sir.
Sí, así. Pues bueno, Randy Arozarena, esto es no sorprende a nadie, repite con la selección mexicana. Randy, que ya jugó en el clásico anterior
y es la gran figura,
fue la gran figura que llevó a México al tercer lugar. Uh-huh. Ya el manager Benji Hill, por cierto, es un personaje, Benji Hill.
No sabía, me acuerdo de él en las Grandes Ligas,
sí,
pero no sabía.
Jugó con los Angelinos y todo. Es un personaje de esos que uno disfruta en una conferencia de prensa, porque además no tiene pelo en la lengua. Es la versión mexicana de Ozzie Guillén.
Wow.
Pero muy simpático, un tipo muy simpático, tremendo tipo, y además un buen coach. Ha sido manager de los Tomateros de Culiacán, uh-huh, en la Liga, uh-huh, Mexicana, con mucho éxito, uh-huh, campeón de Serie del Caribe, tremendo, tremendo personaje. Pues Benji Hill ya dijo que Arozarena está ahí en el equipo.
El equipo mexicano asusta a cualquiera, igual que hicieron en el clásico previo. Y hay equipos como Puerto Rico, Dominicana, que a veces se confían. Y el juego, tú lo dijiste anteriormente, hay que ganarlo en el campo, ¿no?
Sí, no es en el papel.
No es en el papel. No son las selecciones esas, sino es en el campo.
Y fíjate, yo que, he cubierto más de 10 series del Caribe y he visto el crecimiento del béisbol mexicano en el Caribe, y me dolía cómo a veces los equipos mexicanos ganaban la Serie del Caribe. Y cuando tú mirabas los periódicos mexicanos, eso estaba en la última plana y todo lo demás era el fútbol mexicano. Y digo yo,
la liga.
Y yo digo que primero gana México un clásico mundial de béisbol antes de estar en semifinales, en octavos de final de una Copa Mundial de Fútbol de México.
Sí.
Bueno, por otro lado, nuestro compatriota Yuli Gurriel, con 41 años, sigue insistiendo en volver al mejor béisbol del mundo. Mm. Ayer se lo confirmó al colega Francis Romero. Francis Romero es uno de los periodistas sobre béisbol cubano mejor informados que hay. Y le dijo que sí, que él estaba muy interesado en volver al mejor béisbol del mundo. Con 41 años.
Yeah, el problema es ese, que el interés de él es fantástico. El problema es que los equipos estén interesados, ¿no?
Claro, claro. La cosa es que dice, según le dijo a Francis, él está explorando no solo la posibilidad de regresar como jugador. Él, en su paso por los Astros de Houston, que es donde hizo la mayor parte de su carrera en Grandes Ligas, y por los Miami Marlins.
Sí, jugó.
También se ganó un lugar dentro del clubhouse por su liderazgo, por su respeto y por su experiencia. Y esa podría ser una función que podría traer de vuelta a Yuli Gurriel a las Grandes Ligas. Mi preocupación es, no lo sé. Para tú estar en un clubhouse, como ser coach de Grandes Ligas, hay que hablar inglés.
Sí.
Hay que hablar inglés.
Pero estoy pensando tal vez en Yuli Gurriel. Tú has bregado con él. Sabes mejor que nadie. Tal vez en una organización ayudando a jugadores latinos, dominicanos, venezolanos, que no hablen inglés, particularmente en las ligas menores, ¿no? En desarrollo. ¿Qué expectativa debe tener? Tú has oído miles de veces los cuentos de los muchachos en las ligas menores que no tienen orientación.
Claro, claro. No,
tal
sí.
vez en ese papel un Yuli Gurriel puede ayudar, ¿no?
Sí, pero él está buscando llegar a las Grandes Ligas.
Ah, bueno.
Estoy diciendo, a lo mejor el muchacho aprendió inglés. No inglés del Reino Unido, no shakespeareano, pero que se comunique, que se pueda comunicar con los otros coaches.
Que tú sepas, no habla inglés.
Que yo sepa, se comunica ahí más o menos con, porque sí, lo he visto, uh-huh, intercambiando con, uh-huh, con algunos jugadores, pero eso es una barrera. Es una barrera importante.
El mejor americano diría que sí, ¿no?
Sí, sí. Mira, antes de entrar en este tema, que es donde sí nos vamos a comer todo el tiempo, porque es de verdad preocupante. Ayer tuvimos aquí en Radio Martí la visita de Orlando el Duque Hernández. Y
tengo entendido que vienen cosas por ahí.
Vienen cosas. Sí, vienen cosas. La última
que
leyenda.
Que coinciden con tu retiro de...
De mi softball, sí.
Pero no lo digas todavía, no. Voy a esperar a viernes para que tú hables de retiro.
Está bien.
El viernes le damos esa noticia.
La última leyenda del béisbol cubano, Orlando el Duque Hernández, y estaba conversando yo con él sobre la firma de los Dodgers, de Edwin Díaz, y hay una percepción de que los Dodgers, que son una aspiradora, cogiendo a todo lo que le pasa por al lado, están dañando el béisbol. Ese tema lo vamos a discutir mañana. Están los Dodgers.
¿Cuántos años no llevaban diciendo eso de los Yankees, ¿no?
Claro, claro.
A mí lo que me entristece es que no son los Yankees ahora.
Claro. Ese es el tema de mañana. Se lo estamos adelantando ya.
Ah, bueno.
Están los Dodgers.
¿Y el Duque viene aquí mañana también?
No creo. No sé.
Mañana no. Pero hay cosas andando.
Hay cosas en camino, hay cosas en proyecto. ¿Están los Dodgers dañando el béisbol o le están haciendo un bien al béisbol?
Sí.
Vamos a pararlo
mañana.
Vamos a pararlo ahí, porque este tema que quiero traer hoy sí me tiene a mí... Mira, hay un...
Estaba agitado esta mañana.
Sí, sí. Hoy ahí, en la página de Martí Noticias, pueden leer el artículo, porque la Federación Cubana de Béisbol está obligando a sus peloteros juveniles, o sea, menores de 18 años, a firmar un contrato de perpetuidad, a perpetuidad. Mm. ¿Qué consiste? Mira, la entidad se adjudica los derechos sobre toda la carrera del jugador, según el sitio Pelota Cubana USA de nuestro amigo Giordano Carmona, siempre muy bien informado. Mm. La federación puede cobrar hasta 10 millones de dólares por lo que llama derecho de formación en caso de que el atleta decida salirse del redil y buscar un camino por sí mismo en el futuro. Cuéntame algo.
Mira, eso es lo más parecido a esclavitud que oficializado que he visto, ¿no? Primero, perpetuidad. Es decir, tú de por vida me vas a cobrar a mí parte de mis ganancias. Es indecente. Vaya, no me sorprende de la fuente que viene, ¿no? Y por eso cuando mencionaste la Federación de Béisbol Cubano, tuve que reírme, ¿no? Porque son el hazme reír del universo. Sí. El papelazo lo hacen en todas partes. Por eso, yo molesta tanto cuando veo jugadores que juegan en las grandes ligas, que ya están establecidos. ¿Qué hacen retornando a esa cueva de ladrones y de vibrones, por Dios? Esto es una extorsión, un robo a mano armada de talento. Tú me dijiste en la redacción, y quiero que nos comentes sobre esto, que has bregado con peloteros que tienen agentes de representación como Scott Boras. ¿Qué cobra Scott Boras?
Scott Boras cobra entre el 4 y el 5% de los contratos que le consigue a los jugadores.
Explícale a la audiencia quién es Scott Boras.
Scott Boras es el agente deportivo más poderoso del mundo, no de béisbol, de cualquier deporte. Y es el hombre que está detrás de los contratos de Juan Soto, el de Kyle Schwarber, de muchos, de los grandes contratos que hay en las grandes ligas, en la mayoría.
Pero lleva décadas haciendo
eso. Sí, está detrás de él. Que por cierto... Porque la gente dice, bueno, Scott Boras es un ambicioso, un vampiro, y lo pintan ya con colmillos, echando sangre. Yo, la relación que Scott Boras establece con sus clientes es casi paternal. Y yo lo vi con mis propios ojos, llorar como un niño el día que murió José Fernández, el cubano aquel que estaba llamado a ser el mejor pitcher cubano en la historia de las grandes ligas. Y murió en aquel accidente absurdo, lo vi llorar como un niño. O sea, y no porque se le había ido una fuente de ingresos, sino porque se le había ido un muchacho que él lo vio crecer. Y el límite para él era el cielo. Y tú traes a colación estos Scott Boras porque ya sabíamos que la Federación Cubana le cobra el 20% de sus salarios a los jugadores a los cuales le gestiona contrato en Japón y en otras ligas. O sea, es un robo a mano armada.
¿Cuál es el término que usan? Por la formación.
Derecho de formación.
Derecho de formación.
Pero entonces, yo lo que digo, aquí, a ver, mira, el contrato dice, bueno, en la primera página, Juan Reinaldo Pérez Pardo.
El ridiculísimo dirigente.
Como presidente de la federación.
Que también nos dio una entrevista risible.
Cuando el clásico anterior.
Cuando el clásico anterior.
A Ricardo.
A Ricardo Quintana, risible el señor, sí.
Y por el otro lado estarían los padres o tutores del jugador, definidos como representantes legales. O sea, que ni siquiera el muchacho es el que firma, porque es un menor de edad.
Son los padres.
Son los padres o tutores. Entonces, wow. Dice que la Federación Cubana destina cuantiosos recursos económicos, educativos y humanos a la formación de los deportistas. Señor, en la situación que está Cuba.
No. De ridículo a más ridículo. Mi pregunta es, ¿hasta dónde se extiende esto? Si va más allá del deporte, ¿no? ¿Van a hacer esto con los músicos ahora también? ¿Van a hacer esto con los artistas? ¿Van a hacer esto con quién van a hacer esto? De esta perpetuidad de tus contratos profesionales.
Fíjate que con los artistas ellos nunca han podido meterse, porque los artistas son almas libres, son almas más libres, ¿no? Y el que se quiera quedar en Cuba, bueno, se queda en Cuba y sin problema, y el que se quiera ir, se va y sin problema. Uh-huh. Pero, a ver.
Bueno, yo creo que eso fue limándose un poco a través de los años, porque se le fueron un montón, ¿no?
Claro, claro.
Y a alguien se le prendió el bombillo y dijeron, oye, vamos a no presionar a esta gente porque se nos van a ir todos.
Ahora, fíjate, yo tengo amigos en Cuba que sus hijos son adolescentes y que sueñan con ser peloteros. Y me han contado las condiciones en que entrenan esos muchachos.
No, horrible.
Por ejemplo, hay unos videos circulando en las redes de cómo está creciendo el béisbol en África. Es un campo virgen. Y tú ves a aquellos muchachitos entrenando en unas condiciones que inimaginables, con ladrillos, tirando ladrillos, pero con tesón. Así casi están entrenando los peloteros cubanos. Sin pelotas, sin bates, sin guantes. Y muchos de ellos dependen del esfuerzo de sus padres y de la ayuda que le están dando sus familiares que viven en el exterior. Entonces, ¿cómo tienen la desfachatez de cobrar 10 millones de dólares? Si un muchacho es...
No, yo hasta 10 millones.
No,
sé justo.
No, pero,
justo,
pero el hasta chico. Ahí, tú sabes que eso es 10 millones.
Pero el señor este, el imberbe este, ¿cómo se llama?
Juan Reinaldo Pérez,
este señor, tiene la cara de cemento para... Él firma eso.
Sí, sí, claro.
Es el señor
él es
Juan
una de
Reinaldo.
Las partes. Él es ya, una de las partes.
Ya.
Y entonces... Bien.
Ya se determinó quién va a dirigir el equipo Cuba. De paso.
Sí, Germán Mesa. La Federación Cubana quería a Noel Viz González. Pero.
El gobierno cubano dijo que no, el mayor Díaz-Canel, chivatón era Germán
no,
Mesa.
Díaz-Canel.
Mira, te lo dije.
Fuentes de.
Lo adiviné.
Fuentes de pelota cubana y USA también lo confirmaron. El propio Díaz-Canel dijo: no, es Germán Mesa. Y el mismo Díaz-Canel.
Pero tienes razón. Tienes razón porque él se gana el premio Chivatón del Año.
Bueno.
Ahí está Germán. De primera Germán. Fila, sí. Lambebota,
pero
Chivatón.
Además, mira, yo recuerdo, no sé si tú recuerdas en el 2013 que vinieron un grupo de veteranos de los industriales a Miami.
A hacer un juego de exhibición que nunca se dio.
Sí.
A medias.
Y me acuerdo que cuando estaban organizando eso, la persona, uno de los que estaba organizando eso me dice, oye, mira, tenemos esta idea para ir a celebrar el 50 aniversario de los industriales. ¿Qué te parece? Le digo, a mí me parece muy mal. Me parece muy mal. Y él como que se quedó porque él no era eso lo que él esperaba oír. Le dije, mira, el 50 aniversario de los industriales se tiene que celebrar en el Estadio del Cerro. Como el aniversario del Real Madrid se celebra en el Bernabéu y el aniversario de los Yankees en el Yankee Stadium. No, a ver, ustedes vienen aquí porque aquí es donde están las condiciones económicas y de libertad para unir a los peloteros de ambas orillas.
Y creo que terminaron no encontrando sitio en aquella época, teniendo dificultad.
Jugaron un partido
en Hialeah.
No, jugaron un partido en Tampa y otro en Fort Lauderdale, que donde ahí sí fue una buena parte de exiliados cubanos a protestar. Sí, sí. Y en el primer inning, primero, segundo inning, cayó un rayo y empezó a llover y se acabó el juego. O sea, fue parece como algo divino.
Algo divino. Intervino.
Pero cuando estaban organizando aquel viaje, los que venían eran Juan Padilla, Javier Méndez, Lázaro Vargas, todos dijeron, si Germán Mesa va, nosotros no vamos. O sea, sus propios compañeros con los que jugó años, lo eliminaron y ahí lo metieron. Y fue el propio Díaz-Canel el que dijo, ahora para el Clásico Mundial,
¿qué necesita que necesita el Chivatón Mayor?
Que no quiere cubanoamericanos.
Otra brillantez. ¿Qué es otro tema? Ese es otro tema y no me enciendas esa candela. ¿Qué piensa Zack Neto? ¿Qué piensa?
Bueno, yo me imagino que haya aprendido la lección.
¿Tú crees?
Claro. O sea, yo de buena fe quiero representar a mis raíces y mis raíces me cortaron.
Y él, pero además, a ver, antes de esta decisión predecible, ¿no? Casi de Díaz-Canel, no solamente de Mesa, pero sino de no permitir a los cubanoamericanos. ¿En qué mundo vive Zack Neto, ¿no? Él no ve noticias de Cuba, él no está situado en el mundo normal, corriente, donde casi toda organización en el mundo, que no sean las comunistas, reconocen que Cuba es un país que viola derechos humanos. Mira, donde la situación de la vida de los cubanos día a día es horrible, horripilante. Este muchacho no ve las noticias.
Mira, yo creo...
No oye Martín Noticias.
Yo creo que y esto es pura especulación, pero yo creo que en ese deseo de Zack Neto tiene que haber influido Joan Moncada, con el cual compartió equipo esta temporada.
No, porque Joan Moncada estaba lesionado.
Lesionado. Coincidieron, sí, bueno.
Tú sabes quién siempre está en la lista de lesionados.
Su estado natural es lesionado.
Lesionado.
Por cierto, ahora que tú dices lesionado.
¿Quién va a firmar a Joan Moncada?
Yo creo que nadie.
Los tomateros de Culiacán, ten cuidado.
Ah, bueno, no, sí, para una liga de
¿me engañan en tu liga de softball?
No, no tiene la edad todavía, fíjate.
Ahora que, y además está lesionado.
Ahora que dices de Joan Moncada y que está lesionado, el peor contrato en la historia de las grandes ligas fue el que los angelinos le firmaron a Anthony Rendón. Ahora mismo no tengo la cifra, pero fueron 100 y pico o 200 millones y creo que sumando todo el tiempo del contrato equivale a una temporada completa. O sea, se ha perdido todo lo demás. Y ahora los angelinos están gestionando la rescisión del contrato en el último año que le queda, darle un buyout, un dinerito para que te vayas, porque de verdad, y además se ponen de tan mala suerte que el que debía ser el reemplazo al permanentemente lesionado Anthony Rendón fue Moncada.
Wow,
y fue,
¿verdad?,
lo mismo.
Verdad que sí, la misma cosa. Hablando de malos contratos, yo he padecido de ser yanquista toda la vida, y casi toda la vida. Y bueno, yo me acuerdo que Steinbrenner, que era el dueño de los Yankees, si tú tenías una buena serie contra los Yankees, era casi seguro y eras agente libre.
¿Contra Boston?
No, me acuerdo.
Contra los Yankees.
Los Yankees visitaban Seattle todos los años. Uh-huh. No importaba si los Marineros estaban 18 juegos fuera de primer lugar, barrían a los Yankees. Eso, juégatela. Los Yankees discutiendo con Boston, con Toronto, 3 juegos fácilmente perdían en Seattle. Era lo más frustrante del mundo. Y me acuerdo que un año Seattle tenía un jardinero que se llamaba Rupert Jones. Tipo con un poco de poder, te bateaba 18, 20 jonrones al año, sus 80 carreras impulsadas.
Jugador por encima del
poder. Por encima del nivel. ¿Quién te dice a ti que los Yankees le dan un contrato? Steinbrenner se enamora de Rupert Jones. Contrato de esos multimillonarios. Mira a ver lo que bateó Rupert Jones con los Yankees. Desastroso.
Bueno, a ver, una que le salió bien fue Tino Martínez.
No.
De los Marineros de Seattle. A los Yankees.
Pero los Marineros, por Rupert Jones, nos deben todavía en los Yankees 3 o 4 peloteros más. Te iba a preguntar el contrato ese de Juan Soto, aunque eso lo podemos dejar para otro día, pero por mucho que juegue Juan Soto, por mucho que batee Juan Soto.
No, mira, a ver, yo no tengo problema con los montos de los contratos. Eso es problema del dueño, si se quiere endeudar su futuro.
Asunto de...
Ahora, 15 temporadas.
El problema mío es, ¿a costilla de qué? Es decir, ¿a costo de qué? Tú le puedes dar a Juan Soto X dólares, pero después no me digas que no tienes dinero para un catcher.
Bueno, fue lo que pasó con los Texas Rangers cuando le dieron aquel contrato de 252 millones a Alex Rodríguez, que en su momento fue el contrato más grande en la historia del deporte, pero tuvieron que empezar a deshacerse de todas las figuras.
Después Rodríguez, vinieron los Yankees y los ayudaron.
Claro, claro. Después, sí, se hicieron cargo del contrato y después le volvieron a dar otro contrato de 275 millones. Pero tuvieron que deshacerse de Iván Rodríguez, de Juan Igor González, de Rafael Palmeiro. Poder pagarle a Alex Rodríguez. El equipo, yo recuerdo que antes de que Alex Rodríguez llegara, los Rangers a finales de los 90, todos los años iban a los playoffs. Perdían en la primera ronda con los Yankees, pero llegaban a los playoffs. A partir de ese momento, se convirtieron en un equipo mediocre y al final tuvieron que soltar a Alex Rodríguez porque no podían pagarlo.
En fin, esto de la Federación de Béisbol Cubano, de este señor con un nombre tan rimbombante, ¿cómo se llama de nuevo?
Juan... A ver, se llama...
Ese señor.
Ajá, sí, ese señor.
Ese señor...
Juan Reinaldo Pérez Pardo.
Juan Reinaldo Pérez Pardo, con su cara de cemento. Ese señor y su federación son unos estafadores, unos explotadores, y yo nunca he oído de semejante contrato en el deporte que he cubierto toda mi vida.
Bueno, eso es lo que hay. Mañana ya se los adelantamos. ¿Le hacen daño los Dodgers al béisbol? Esto se acabó por hoy. Recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba en la creación de este documento universal.
Le corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por dos enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.